Es un gusto estar aquí con ustedes. Soy Omar Galárraga, de la Universidad de Brown, como escucharon. Este es trabajo conjunto con María Carolina Velasco y Stavroula Chrysantopoulou, también de la Universidad de Brown. El tema original de esto surgió a raíz de una tesis de maestría de Carolina Velasco. Y inicialmente nos interesó el tema porque habíamos leído que el bono de desarrollo humano iba a cambiar, iba a tener un componente variable, no solamente el componente fijo que tiene de $50 por mes para las familias beneficiarias, sino que también se había, iba a empezar a dar un componente variable dependiendo del número de hijos. En marzo del 2008 empieza el bono de desarrollo humano a tener este componente variable. Esto es lo que salió del Twitter del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esto es la presentación de la ministra. Y como pueden ver, hay un componente variable donde el primer hijo tiene un adicional de $30, el segundo hijo entre 0 y 5 años tiene $27 adicionales, el tercer hijo tienen $24.3 adicionales. Esto para los niños de 0 a 5 años. Para los niños de 5 a 17 años, el primer hijo $10, segundo hijo 9, tercer hijo 8.1. Esto ya se puso en efecto, ya está en práctica. Y el tema fue interesante también porque, habiendo trabajado en México, yo sabía que habían estudios de Centroamérica y en especial de Honduras, donde hubo un impacto en la fecundidad. ¿Qué queremos decir? Que al haber este componente variable que depende del número de hijos, obviamente puede haber un efecto inesperado, imprevisto, inadvertido, donde hay un efecto en la fertilidad, ¿no? Que las familias van a tener más hijos, lo cual a largo plazo obviamente puede tener consecuencias difíciles a nivel familiar, pero eventualmente, claro, a nivel poblacional, ¿no? A nivel de país. Obviamente, si el país tiene un crecimiento de fertilidad más grande que el crecimiento económico, obviamente eso lleva a problemas a nivel social, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos mucha desigualdad. Entonces, lo que quisimos hacer con esta investigación, el objetivo primario fue investigar el efecto del bono de desarrollo humano en el uso de anticonceptivos. ¿Y por qué? O sea, porque dijimos, si es que va a haber un efecto en la fecundidad, ¿cómo se podría contrarrestar este efecto? Obviamente se podría contrarrestar el efecto si es que esta transferencia, este bono de desarrollo humano, tuviera un efecto contrarrestante en paralelo en el uso de anticonceptivos. Entonces, ese surgió como un tema interesante. Si hubiera un efecto, ¿cuál podría ser el mecanismo? Y este fue el tema secundario. Los mecanismos podrían ser quizá a través de mejorar el conocimiento sobre salud reproductiva, sobre salud sexual, que claro, sí hay la corresponsabilidad del bono de desarrollo humano, que las mujeres y los hombres en edad escolar tienen que ir a la escuela, y si en la escuela hay, y si en la escuela hubiera un programa de salud sexual comprensiva donde se manejen estos temas, pues se podría pensar que hubiera un mayor conocimiento. Una segunda instancia de mecanismo puede ser que haya un efecto en el empoderamiento de la mujer, o sea que puede, a causa del bono de desarrollo humano, puede haber más independencia, puede haber otro tipo de empoderamiento de género. Esos fueron los dos mecanismos que se nos ocurrieron, que nos podríamos poner como hipótesis, ¿no? A manera de telón de fondo, me imagino que la mayoría conoce, pero el programa de desarrollo humano aquí en Ecuador es de gran alcance. Son más de 1,6 millones de beneficiarios, más de 423 mil hogares, más de $380 millones en presupuesto, esto según fuentes de la prensa. fuentes oficiales, he escuchado incluso que tienen, manejan presupuestos incluso más altos. Como muchos de los programas de transferencias económicas condicionales en muchos países y especialmente en Latinoamérica, se trata de dar la transferencia directamente a la mujer o la jefa de hogar o la persona que está encargada de hacer las, de tomar las decisiones sobre educación y salud en el hogar. En teoría es una transferencia monetaria condicionada. En teoría lo es, pero se sabe desde el principio que nunca se verificaron las corresponsabilidades y de que no hay un sistema para tener algún tipo de consecuencia si no se cumplen las condicionales, condicionalidades. Entonces, a pesar de que en teoría es un programa condicionado, en la práctica realmente es un programa incondicional. Lo interesante desde el punto de vista del análisis es que el gobierno utiliza un punto de corte. Se han hecho varios análisis, el que presentamos aquí de Martínez y colegas del 2017, basado en el Banco Interamericano de Desarrollo y basado también en los datos del gobierno de Ecuador. Usamos un índice socioeconómico que trata de reflejar el mismo índice que usó el gobierno para determinar la elegibilidad de los hogares. Usan un punto de corte de 36.5 en un índice que va de 0 a 100. Eso es importante porque eso nos ayuda a identificar el efecto del programa. Voy a emplear sobre esto. Pero antes de ello, no sé si se puede ver desde atrás, pero este es el marco conceptual. No sé si quieren acercarse o… pues lo puedo ir diciendo de poco a poco, pero a partir de las características individuales de los hogares es como entran, son elegibles para el bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano puede tener un efecto intermedio, como habíamos dicho, en el empoderamiento de género a través de la toma de decisiones en el hogar, a través de ciertas actitudes dentro del hogar, reducción de prohibiciones de la pareja, por ejemplo. Puede haber un efecto intermedio en el conocimiento de salud sexual y reproductiva. Puede haber más acceso a información, información que se espera sea correcta, basada en evidencia y apropiada para la edad. Eso es lo que se recomienda desde el punto de vista de salud pública. Si hubiera este efecto, entonces se esperaría que haya resultados en los desenlaces principales, que son los que nos interesan, que son los métodos, el uso de los métodos anticonceptivos. Tenemos ahí tres tipos de métodos anticonceptivos. Generalmente los anticonceptivos modernos son los que funcionan mejor, donde tenemos obviamente pastillas anticonceptivas, los más comunes. Hay los métodos reversibles de larga duración que son más nuevos, donde hay inyectables, donde hay métodos hormonales. El más tradicional es el método intrauterino o la T de cobre que le llaman. Y también nos interesa cualquier método, aunque sean los no tradicionales, que bueno, se sabe que no funcionan tan bien, pero quisimos analizarlos de todas formas. Los datos que utilizamos para hacer este análisis vienen de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, que fue realizada en 2012 por el INEC. Y restringimos la muestra para analizar solamente las mujeres en edad fértil que expresan ser sexualmente activas y no querer tener hijos. O sea, restringimos la muestra a las mujeres que creemos que obviamente necesitan el uso de anticonceptivos porque no quieren quedarse embarazadas y porque son sexualmente activas. Lo primero que tenemos que hacer es replicar el índice socioeconómico, entonces, y crear los índices de empoderamiento y los índices de conocimientos. Para ello utilizamos un método de reducción de datos que se llama análisis de componentes principales no lineales, donde varias de las preguntas se juntan y empezamos a ver los vectores y tomamos el vector que explica más los datos. Así es como obtenemos tanto el índice socioeconómico como el índice de conocimientos y el índice de empoderamiento. Podemos ver aquí las dimensiones de cada uno de los índices y el alfa de Cronbach de cada uno de los índices, como pueden ver, son bastante altos, especialmente del índice de socioeconómico, casi del 90%, indicando que es un índice fiable y que explica más del 30% en el caso del índice socioeconómico y más del 45% en el caso del índice conocimiento y empoderamiento, lo cual es bastante alto para métodos transversales como los que tenemos aquí. El método en específico que utilizamos se llama el método de la regresión discontinua. Este método es muy interesante porque es llamado cuasi experimental, en el sentido de que es casi un experimento porque tenemos un salto aquí. Quizá ahí se vea mejor. Este salto es muy importante que lo podamos ver. Entonces, lo que tenemos aquí es la probabilidad, en el eje Y, la probabilidad de recibir el programa de incentivos condicionales o el bono de desarrollo humano. Esta es la probabilidad. Y en el eje X lo que tenemos es el índice socioeconómico que construimos. Y en el punto de corte, en 36.5, es donde observamos este salto, que se esperaría, porque es el salto que genera la elegibilidad. Los hogares que están por debajo del punto de corte, por debajo de 36.5, tienen mayor probabilidad de pertenecer al programa, mientras que los hogares que están por encima del punto de corte, por encima del 36.5, tienen menor probabilidad de estar parte del programa. Y como ven, es un salto discontinuo. O sea, es un salto significativo estadísticamente y obviamente gráficamente se lo puede ver, es un salto importante. Este es la idea aquí es obviamente tener una población muy cerca del punto de corte que nos permita hacer una comparación entre poblaciones similares que están muy cerca del punto de corte desde la izquierda y muy cerca del punto de corte desde la derecha, o sea que estén muy por arriba, muy cerca del punto de corte. Entonces son poblaciones o mujeres en este caso muy similares en términos socioeconómicos, excepto que unas están por arriba del punto de corte y otras por debajo del punto de corte y por lo tanto unas tienen más probabilidad de estar en el programa y otras menos. Esa es un resumen de este método que nos permite tener más confianza en posible impacto de este programa. Sin embargo, a pesar de que tenemos los datos del índice socioeconómico que nos ayuda a crear el punto de corte, este punto de corte no es totalmente estricto en el sentido de que entre los beneficiarios tenemos 64% de los beneficiarios que están por abajo del corte, o sea, la mayoría, eso está bien. De manera similar, los no beneficiarios, 67% de ellos están por arriba del punto de corte, también la mayoría, lo cual está bien, como se esperaría. Sin embargo, no son todos, no son 100% de los beneficiarios que están por abajo del punto de corte, ni son 100% de los no beneficiarios que están por encima del punto de corte. O sea, que no es estricto este punto de corte, lo cual nos lleva a tener un método que se llama de regresión discontinua difusa, en vez de tener un método de regresión discontinua nítida. Si tuviéramos 100% de los elegibles por debajo del punto de corte y 100% de los no elegibles por encima del punto de corte, sería una regresión discontinua nítida. No tenemos eso, tenemos una regresión discontinua difusa, pero también nos sirve para identificar el posible impacto del programa. Una vez que hemos establecido que podemos identificar el índice socioeconómico, que hay este salto discontinuo y que tenemos una regresión discontinua difusa, empezamos a hacer la estimación del efecto causal. Lo que queremos encontrar es este este constructo tau RDD, regresión discontinua difusa, y lo que tenemos son regresiones lineales locales o no paramétricas. Lo que significa esto es que no tenemos ningún supuesto sobre la función que podemos estar viendo. Lo que hacemos es simplemente hacer ventanas, y en cada una de las ventanas hacemos docenas, centenas de regresiones lineales y vamos mirando la función tal cual nos la digan los datos. Entonces, muchas veces puede tener una forma que no es la curva normal, o no es una función exponencial, o no es una función Poisson, etcétera. Es una función no paramétrica en el sentido de que utilizamos lo que miramos en los datos. Eso es todo lo que estamos diciendo aquí, con un método no paramétrico de regresiones lineales locales. Y lo que utilizamos, claro, son este corte kernel triangular. Lo único que eso significa es que cerca del punto de corte les damos más peso a las observaciones, mientras que más lejos del punto de corte les damos menos peso. Entonces, lo que ven es, perdón, un triángulo, donde hay más peso cuando está cerca del punto de corte, menos peso sobre el punto de corte. Eso es todo lo que esto dice. Y eso es muy importante porque, claro, las observaciones que están más cerca del punto de corte nos interesan más porque están más cerca de, digamos, lo que se llamaría en un experimento control y tratamiento, ¿no? Donde control son obviamente los que no reciben el programa, tratamiento son los que sí reciben el programa, y si fuera aleatorizado simplemente sería lanzar una moneda y decir, a ver, los que están en control no tienen el tratamiento, los que están en tratamiento sí reciben el bono, y esto fue aleatorio. No es así lo que tenemos aquí, ¿no? Vemos que hay un punto de corte, pero que sin embargo algunos que están por debajo del punto de corte, la mayoría reciben el programa, pero algunos que están por debajo del punto de corte no lo reciben. Entonces, por eso hacemos un kernel triangular. Utilizamos el programa R, el programa estadístico R, para utilizar todo esto, y hay paquetes ya dentro de R que se llaman RDplot, RDRobust, que nos ayudan a implementar esto. Esto ya está todo bastante bien trabajado por colegas de la Universidad de Michigan, Calónico y Titiniuk. Hicimos varios análisis de sensibilidad para ver que estos métodos sean robustos. El primero fue el ancho de la banda o el ancho de la ventana. Este punto es interesante porque si regresamos a esta gráfica, lo que les estaba diciendo es que tenemos una ventana y dentro de esa ventana o de esa banda es donde estamos analizando los que sí tienen y no tienen el bono de desarrollo humano. Si hacemos la ventana más grande, vamos a tener más muestras, vamos a tener más mujeres que están dentro de, son comparables. Sin embargo, van a ser más diferentes porque están más alejadas del punto de corte. Si hacemos la ventana más pequeña, si achicamos la banda, vamos a tener menos mujeres, pero van a ser más comparables porque están mucho más cercanas en términos de estado socioeconómico. Entonces, ahí hay que mantener una balanza y ver cuánto quieres tener en cuestiones de comparabilidad y en cuestiones de tamaño de muestra, que obviamente te dan poder estadístico. Entonces, este fue el primer análisis de sensibilidad, donde hicimos varias pruebas del ancho de la banda, el ancho de la ventana. Adicionalmente, usamos un método de variables instrumentales. Lo que se quiere hacer allí es tener una variable adicional, y el método de regresión discontinua se puede aplicar como variable instrumental. ¿Por qué? Porque el punto de corte es independiente de los, generalmente, o se asume que es independiente de los desenlaces por canales que no sean directamente el del programa. O sea, si tienes un punto de corte justo por debajo de 36.5, la probabilidad de que tengas el programa es mucho más alta. Y si hay un efecto, en este caso en los anticonceptivos, se espera que sea solamente a través del programa. Entonces, así es como utilizamos el punto de corte también como variable instrumental. Este es un resumen de los resultados. Este trabajo está bajo revisión en una revista de pares, entonces es trabajo que nos gustaría tener retroalimentación de ustedes. Después vamos a abrir el foro para tener sus preguntas, pero en resumen, estos son los resultados. y tenemos aquí el efecto en los anticonceptivos modernos, vemos coeficientes positivos, lo que vemos aquí son tres columnas que dependen de la especificación. La primera columna controla por las características de la mujer, la segunda columna controla por características de la mujer y del hogar, la tercera columna controla por características de la mujer, del hogar y características geográficas. Todos los coeficientes son positivos, que podrían sugerir que el bono desarrollo humano tiene un impacto positivo, o sea que incrementa el uso de anticonceptivos. Sin embargo, los errores de estándar son muy altos, entonces estos resultados no son significativos estadísticamente. Lo mismo es cierto para anticonceptivos reversibles de larga duración. Tenemos coeficientes positivos en la especificación 1 y en la especificación 3, pero asimismo los errores de estándar son muy altos. El efecto en cualquier anticonceptivo también es positivo, pero no es significativo. De manera similar, los resultados intermedios en el índice de empoderamiento y en el índice de conocimiento, también tenemos en la especificación 3 coeficientes beta que son positivos, pero con errores de estándar que son muy altos, lo cual sugiere que no hay un efecto que es estadísticamente significativo. Lo primero que nos preguntamos después de ver los resultados es, pues, ¿son válidos? Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es si es que puede haber alguna manipulación del índice socioeconómico. Se puede creer que esto se puede ver si vemos con cuidado nuevamente la distribución de quién es elegible y quién no es elegible. Entonces, si solamente hacemos un análisis gráfico en el punto de corte de 36.5, vemos un agrupamiento, ¿no? Vemos como una pequeña montículo aquí, que quizá puede decir, bueno, quizá hay gente que está tratando de manipular, o el gobierno, los gobiernos locales están tratando de manipular un poco esto y poner a gente que está por debajo del corte, justo por debajo del corte más, y ese es un análisis de validez. Sin embargo, a pesar de que pudiera haber ahí un poco de efecto en la figura, cuando hacemos un análisis formal, no encontramos evidencia de una discontinuidad en la variable de asignación. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que lo que vemos en los datos en términos de quién está afiliado y quién no está afiliado, y lo que se esperaría en una función normal, no está significativamente diferente, ¿no? Lo esperado y lo que se ve. Entonces, no vemos ningún tipo de resultado de manipulación, de agrupamiento que sea significativo. Lo otro que hicimos es cambiar el ancho de banda o el ancho de la ventana, como les estaba diciendo, y sin importar el ancho, realmente los resultados eran cualitativamente similares, o sea, encontrábamos generalmente coeficientes beta positivos, pero que no son estadísticamente significativos. La variable instrumental no fue una variable fuerte, en el sentido de que, como vimos el cuadro inicial, nos da una pauta, el punto de corte de quién está dentro del programa y quién no está, pero no de manera contundente. O sea, llegamos al 70%, pero no estamos por arriba del 90-95%, que sería más óptimo para tener una variable de instrumental fuerte. Entonces, a manera de discusión, ¿por qué no se encontró un efecto en el bono de desarrollo humano, en el uso de anticonceptivos, en el empoderamiento femenino ni en el conocimiento? Eso es lo que nos preguntamos en esta discusión. No vemos tampoco ningún efecto significativo en los análisis de sensibilidad, tampoco podemos utilizar bien la variable instrumental. Entonces, lo que pensamos obviamente es, primero, lo que se dijo al principio, que si bien es cierto que en teoría es un programa de transferencias monetarias condicionadas, este condicionamiento no se verifica, no hay penalidades por el incumplimiento. Entonces puede ser que, a pesar de que los niños y las niñas, o los jóvenes y las jóvenes tienen que ir a la escuela, quizá no van. O lo otro que puede ser es que sí van, no hay en las escuelas un programa de salud sexual reproductiva comprensivo que ayude a identificar el uso apropiado de anticonceptivos. Lo otro que puede ser, claro, puede ser que incluso si una mujer que está sexualmente activa y que no quiere tener hijos y que quiere acceder a métodos anticonceptivos, va al puesto de salud y quizá no están. Ese puede ser otro posible problema. En términos de las limitaciones que tiene este estudio, las más importantes son lo que dijimos al principio, que la ENSANUT es una encuesta de corte transversal, lo cual no nos permite analizar realmente la temporalidad, ¿no? De qué viene primero y qué viene después. Lo otro es que tratamos de reproducir lo más fielmente lo que se hizo a nivel de gobierno en el 2009, sin embargo estos datos son del 2012, entonces ahí hay un poco de desfase, y tenemos la mayoría de las variables que se utilizaron, pero no todas, entonces ahí tenemos también un poco de margen de error adicional. Y finalmente, los índices de empoderamiento y de conocimiento están limitados a los constructos, a los dominios que estaban dentro de la encuesta, los cuales eran bastante limitados, ¿no? Tenemos 2 o 3 preguntas para cada uno de los constructos. Y claro, el empoderamiento femenino, el empoderamiento de género es un constructo muy difícil a nivel social, que tiene muchísimas más aristas que las realmente simplistas que hemos tenido acceso a través de esta encuesta. Lo admitimos. Sin embargo, consideramos que este trabajo es un buen avance inicial en cuanto a los efectos inadvertidos o inesperados de los programas contra la pobreza en Sudamérica, porque no hay programas en América del Sur. Como hemos visto, hay evaluaciones en Centroamérica, especialmente en Honduras, la que sí identificó un efecto del programa de transferencias condicionales en la fertilidad, y también se ha evaluado en México, pero no se ha evaluado en América del Sur. A futuro esperamos poder seguir explorando estos y mecanismos, ¿no? Los mecanismos causales de estos programas, y para ver cómo se puede mejorar la salud sexual reproductiva de los beneficiarios. Y claro, la idea es prevenir cualquier efecto inadvertido, inesperado, y claro, se debería reforzar en métodos de políticas públicas, de políticas de acceso a la salud sexual reproductiva, se debería reforzar el acceso a servicios de salud sexual reproductiva, especialmente los servicios diferenciados, o sea, los servicios que realmente se enfocan en ser amigables a los adolescentes, ¿no? Principalmente porque, claro, hay el problema también del embarazo adolescente, que es todo un tema diferente, que ojalá lo podamos tratar en otro punto. Agradecemos a la Universidad de Brown que financió parcialmente este estudio a través de una beca para Carolina Velasco. Agradecemos al Centro de Estudios de VIH-Sida de la Universidad de Brown, y también al Centro de Población de la Universidad de Brown, que tienen fondos del NIH, los Institutos Nacionales de Salud, que no tienen ningún responsabilidad por lo que hemos expresado aquí, o que no tuvieron ninguna participación en el diseño de este estudio ni en la decisión de presentar esto o por escrito. Muchas gracias.